Y yo la verdad es que tengo 20 años y ya no escucho la radio. Creo que la radio le queda pocas décadas de existencia. Más que nada porque es que ahora en el coche ya ponemos el móvil, la música. Ya si quieres escuchar a alguien hablando en una entrevista, te pones un podcast o te pones YouTube y todo el mundo tenemos, o la mayoría tenemos datos por contrato.
Y la pregunta es, ¿y qué suponen ahora estas redes de audio social? ¿Dónde situamos a Clubhouse, a Twitter Spaces o a Stereo? Creo que el foco de estas redes inicial no es tanto el de medios sonoros como el de redes sociales o redes que apoyan o que promueven el contacto a partir de la conversación, de la palabra, que funcionan, yo creo que definitivamente como un complemento a las otras modalidades.
A la radio en el día la están matando desde que yo estuve en radio en los 90 y yo tengo claro que eso no va a pasar porque es el único medio de comunicación que despierta la imaginación.
Hoy en día lo único que es sostenible, a pesar de las críticas, es el medio tradicional. O sea, el único que es capaz de generar ingresos y pagar a sus periodistas y a sus profesionales son los medios tradicionales.
También tenemos que entender cuáles son las capacidades que tenemos con estos formatos radiofónicos aterrizados a internet, como el podcast o precisamente como Clubhouse, ¿no?
Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Hey.
Episodio 6. Los retos de la radio y el podcasting en 2021. Una sala de Clubhouse con Luis Miguel Pedrero, Vicente Argudo y quien les habla. Hola, hola, muy bienvenidos a este episodio de Mediaventurados que tiene una particularidad. Hoy van a escuchar un capítulo completo que fue una sala en Clubhouse que compartimos con Vicente Argudo, el gerente de medios musicales del Grupo Prisa, con Luis Miguel Pedrero de la Universidad Antonio de Nebrija de España, con la moderación de María José Ramírez, la fundadora de Te Lo Cuento News, y alrededor de 100 personas que pasaron por aquella charla que tuvimos y que duró prácticamente 2 horas. Hoy vamos a escuchar un resumen de los principales conceptos. Y te recomiendo que tengas lápiz y papel. Si estás en el mundo de la radio, si estás en el mundo del podcasting, si estás en el mundo del audio digital, si estás en Clubhouse, tienes que tomar apuntes de las excelentes reflexiones que aportaron los asistentes, sus opiniones, sus miradas desde distintos países. Así que no perdamos más el tiempo. Vamos a presentar, hoy también presentamos a IA, la voz de inteligencia artificial. Sí, no se llama más Lucy, se llama IA. Prefiero denominarla de esta manera y a partir de ahora me va a acompañar el resto del año. ¡Vamos! Vamos a comenzar presentando a la moderadora de la sala de Clubhouse, María José.
Quiero presentar a nuestra moderadora invitada. María José Ramírez es periodista venezolana y está radicada en Kansas, Estados Unidos. Es la directora de Te Lo Cuento News, un medio nativo digital fundado en 2013. Con más de 140 periodistas, la red cubre 20 países. Te Lo Cuento News es un proyecto de periodismo voluntario y colaborativo que utiliza las principales herramientas digitales de distribución para llegar a sus audiencias. María José ha sido productora de CNN y corresponsal de NTN 24 en los Estados Unidos. Es una activa moderadora en esta nueva red social Clubhouse y nos ha concedido el honor de acompañarnos en este encuentro.
La idea va a ser disfrutar y vamos a estar aquí compartiendo con ustedes y esperando las preguntas, Jorge.
Gracias, María José. IA, presentamos al primer especialista.
Es un honor contar con la presencia de Luis Miguel Pedrero, catedrático e investigador principal en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija. Durante 25 años fue docente e investigador de la Universidad de Salamanca. El profesor Pedrero vive en Madrid. Es uno de los especialistas académicos más consultados sobre las tendencias de consumo en el sector audiovisual. Conferencista, autor de artículos académicos y periodísticos publicados en diferentes medios hispanohablantes. autor de varios libros, en 2020 fue el coeditor de La transformación digital de la radio, un libro donde varios especialistas aportan su análisis para la industria de la radio en España. Les recomiendo que lo sigan en Twitter, donde comparte su conocimiento y experiencias.
La radio se enfrenta a nuevas propuestas. Bueno, la radio está cumpliendo un siglo y hasta la aparición de Internet ha sido el único medio, el medio que monopolizaba la distribución de audio. No ha tenido competencia hasta, insisto, la aparición en el tema del sonido de Internet y de las progresivas opciones de competencia. Sí que se enfrentó, por supuesto, en su momento a la televisión, más tarde al vídeo, después a las televisiones por satélite, la especialización. A todas ellas les fue planteando, se fue transformando para plantear, bueno, pues modificaciones que permitieran mantener su atractivo, ¿no? Su atractivo como medio, insisto, sonoro. Llegó Internet y la primera novedad es que, por ejemplo, un contenido que siempre había sido propicio para que la radio ganase oyentes jóvenes, que era la música, pues empezó a ser distribuida esta música, empezó a ser accesible y de una manera que intuitivamente resultaba mucho más cómoda, que fueron las plataformas de streaming. Ahí digamos que la primera en resentirse ha sido la radio temática musical. Más tarde, y de manera siempre, bueno, pues en pasos que no son uniformes en función de territorios, de países, pero bien, ha llegado ya podemos contemplarla como una opción sólida, que es la de los podcasts. Y los podcasts como contenidos de palabra podemos entender que ya suponen una serie alternativa a la radio generalista, que ha sido el modelo, que lo sigue siendo, el modelo que comercialmente domina en el mercado. Entonces, no es que ninguna de estas dos opciones suponga anular, por supuesto, o rebajar el poder de la radio, significa que son una alternativa a algo que durante muchos años no tenía eso, no tenía competencia, y ahí es donde poco a poco la radio está encontrando maneras de posicionarse, lo mismo que sucedió en su día con la televisión o más tarde con el vídeo, de posicionarse, aquí yo diría que de manera integrada, ¿no? Porque de esto Vicente nos contará seguro muchas más evidencias, pero bueno, es posible encontrar listas o playlists en Spotify que son de marcas de radio, y es posible también encontrar en las plataformas de podcast, por supuesto, programas que previamente se han emitido en radio. Quizá el reto es ahora encontrar también contenidos producidos por la radio que estén directamente dirigidos hacia estas plataformas.
Vicente Argudo, bienvenido a esta charla y a esta conversación que vamos a tener con ya los cada vez más cantidad de asistentes que están.
Les presento a Vicente Argudo. Es el gerente de medios musicales de Prisa Radio y en sus manos está nada menos que la marca Los 40 Principales, la radio musical más escuchada en idioma español. Es periodista y ha cursado un MBA especializado en gestión de radio en la Universidad de Barcelona. También ha hecho una especialización en la gestión de proyectos periodísticos en la Universidad de Columbia. Ha sido gerente de transformación y de medios musicales en el Grupo RPP de Perú, país donde vivió casi 3 años. Vive en Madrid, pero su trabajo le exige viajar y reunirse con algunas de las estrellas más importantes de la música.
La radio, igual que la televisión, han jugado un papel un poco de monopolizadores, ¿no? Un poco de la comunicación, y lo que ha permitido Internet es precisamente que todo esto pues se democratice más, ¿no? O sea, que al final cualquiera prácticamente ahora con un teléfono puede hacer prácticamente de todo, ¿no? Y va un poco a colación de lo que dices. Yo creo que hay dos características que la radio siempre ha tenido y que siguen estando vivas, ¿no? La primera es que el soporte de la frecuencia modulada, ¿no? Es un dial limitado, claro, es un monopolio porque el dial es limitado y se la reparten entre las radios que caben ahí y no caben más, ¿no? Y luego la segmentación en la radio es local nada más, porque es lo que te permite ese soporte que es la frecuencia modulada, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Cuando llega Internet, es un poco contestando a tu pregunta, cuando llega Internet, puedes tomar los mismos planteamientos, ¿no? Puedes decir, bueno, voy a por un público masivo y hago una segmentación geográfica, pero es un poco, voy a ser un poco así, pero es un poco estúpido ese, jugar esa carta, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo, por lo menos nosotros, es ser conscientes de cada soporte o cada medio, qué características tiene y optimizar al máximo cada una de las estrategias. La radio es una radio, la radio es un concepto absolutamente masivo. O sea, la radio, si es una radio de éxito, es porque tiene un alcance grande, porque tu propuesta de contenidos convence a un nicho al más grande, ¿no? De hecho, los 40, su fórmula es esa, ¿no? Es al final conquistar a un gran número de personas con una combinación musical que les acomoda a la mayoría. El que consigue afinar en esa propuesta musical y tiene un conjunto de canciones que le convence a la gran mayoría, pues es lo que se lleva al liderazgo, ¿no? Pero claro, estos planteamientos en el plano digital, pues bueno, son un poco más complejos, ¿no?
Jorge Haley es locutor y periodista. Es el gerente de estrategia digital de los medios de la organización Ardila Lule en Colombia. Ha sido director de Infobae.com y de Infobae América. Ha trabajado muchos años en radio y en medios como El País, La Cadena Ser, Radio Continental y Radio 10. Durante 4 años fue gerente de RPP en Lima, donde dirigió la radio más escuchada de ese país. Junto a Vicente Argudo, elaboraron un plan de transformación de la empresa peruana que renovó casi la totalidad de la programación de radio y la estrategia digital. Vive en Bogotá, aunque su tarea de consultor de medios lo ha llevado a trabajar en 9 países.
La radio tradicional mantiene su alcance, pero hay nuevos modelos que están absorbiendo su esencia. Entre ellos, Clubhouse. A ver, hay una cosa que es cierta. Si uno mira un poco el escenario, incluso dentro del mundo del podcasting y dentro sobre todo del mundo de los nativos digitales, pero donde también dentro de los nativos digitales existen los talibanes, ¿no? Aquellos que más o menos dan por muerta a la televisión, dan por muerta a la radio. Yo ya he leído quienes más o menos dicen, no, Clubhouse va a acabar con la radio. A ver. Digo, vamos a mirar simplemente algunos datos. Si nosotros miramos aproximadamente las tasas de penetración que tiene la radio en el mundo, digamos, en la mayoría de los países hispanohablantes, en algunos lugares será el 70, en otros será el 90. Con lo cual podemos decir que aproximadamente 8 de cada 10 personas todavía en los países siguen escuchando un medio que tiene 100 años, ¿sí? Antes se escuchaba mucho más, hoy se escucharán menos cantidad de horas, pero sí es cierto que sigue teniendo el medio tradicional sigue teniendo un gran alcance y una gran penetración. Si vamos a lo que pasó recientemente en Madrid, donde la ciudad quedó colapsada por una tremenda nevada donde había autos paralizados en las autopistas, les cuento que el rol de la radio fue más importante que el propio teléfono celular. ¿Por qué? Porque las redes se colapsaban, porque había problemas, y sin embargo, los medios, como la cadena SER, prestaron un servicio de atención y de respuesta a sus audiencias, donde la gente se sintió, muchos atrapados en sus vehículos, porque se les paró el auto, porque chocaron, por lo que fuere, pudieron incluso avisarle mejor hasta los servicios de emergencia. Entonces, yo simplemente quería decir que obviamente, el surgimiento de herramientas y de apps como Clubhouse, lo que están diciendo es, hey, la voz es sumamente importante. Creo que esa fortaleza que hoy dan herramientas como Clubhouse son cosas que la radio, hoy, con este tipo también de herramientas, tiene muchas alternativas para sacarle partido y para mantener esa conexión histórica que ha mantenido con su audiencia. María José.
Camilo en su bio dice que es publicista, comunicador y radio saurio. Tengo cabeza cuadriculada y mente creativa. Camilo, gracias por sumarte y escuchamos tu pregunta.
Yo a finales de los 90 empecé a trabajar en radio en Colombia desde el sistema radioactivo del Planeta Rock, radio musical de Caracol Radio, que después se convirtió en los 40 principales, y me encanta ver aquí a Vicen, que es del grupo Prisa. Fueron nuestros jefes durante más de una década que estuve dirigiendo una estación de los 40 principales en una ciudad de Colombia. Y la reflexión que he hecho, y ese tema de los retos de la radio y el podcasting para el 2021, tiene que ver, antes que nada, con la conciencia de nosotros los que hemos trabajado en radio, como bien lo decían, de no ver en lo digital nunca una amenaza. Comparto completamente el comentario de Vicen. La radio, a la radio en el día la están matando desde que yo estuve en radio en los 90. Y yo tengo claro que eso no va a pasar porque es el único medio de comunicación que despierta la imaginación. Ahora bien, hay que entender, creo yo, desde mi perspectiva, cuál es el beneficio de lo digital, lo cual nunca va a poder cubrir la radio en el dial. Y es que, como bien lo sabemos, la inmediatez de la radio en el dial, tanto en radio hablada como en radio musical, pues tiene que ver mucho con el modelo de negocio, por supuesto la pauta, y como bien lo saben mis colegas o la gente que ha trabajado en radio, por más que estemos en radio hablada, periodística, por más que estemos en radio musical, hay unas limitantes claras en cuanto a programación, en cuanto a duraciones de tiempos al aire, y eso está bien porque hace de la radio un medio al alcance.
Bueno, hay una, permíteme un segundo, hay una que ha comentado Camilo, me parece fantástica, ¿no? Y es que precisamente es eso, es la búsqueda de la oportunidad. Yo creo, por ejemplo, en el caso de Clubhouse y Camilo, que está trabajando en una emisora musical, es muy consciente de eso, ¿no? O sea, al final, la radio musical es un refugio. Oye, yo estoy teletrabajando ahora mismo y por ejemplo, hemos notado un impulso de las escuchas, sobre todo en el streaming, en horas de trabajo, ¿no? Oye, pues es como la medicina a procrastinación, o sea, no tengo que andar buscando y perdiendo el tiempo buscando playlists en Spotify o qué voy a escuchar, sino que pongo la radio y me acompaña y estoy escuchando buena música. Pero luego es verdad que hay, además del refugio, o sea, además de ese papel que tiene la radio como refugio, por otro lado tienes la posibilidad de encontrar contenidos que alrededor de una determinada marca musical, bueno, pues son alternativos. Y yo creo que, por ejemplo, y lo he hablado estos días con Jorge en privado, o sea, a mí me parece que Clubhouse o este tipo de aplicaciones, porque ya veremos si es Clubhouse la que se queda o será Twitter o lo que sea, ¿no? Claro, te permite tener esas programaciones más alternativas y que pueda, en un momento dado, si tenemos los Grammy Latino, por ejemplo, yo no retransmito los 40 los Grammy Latino, porque es un producto poco radiofónico en un momento dado, y además es que a todo el público de los 40, pues tampoco es que le interesa. A lo mejor que le deje la nota en el morning diciendo quién ganó o los principales ganadores, pues con eso me basta. Ya he cubierto un poco la necesidad del oyente. Pero ¿por qué no puedo coger a 5 de mis locutores o 5 de mis prescriptores de una radio musical y en tiempo real se ponen a ver los Grammy con un montón de oyentes que se quieran conectar, que les interese el tema de los Grammy y monten un pequeño debate o una guasa viendo cómo si actuó este bien o actuó mal o qué bien que ganó este o qué mal que perdió el otro, ¿no? Yo creo que este tipo de plataformas, insisto, hay que verlas desde el punto de vista de la oportunidad, de ver en el formato radiofónico qué carencias tiene, buscar que esas carencias se puedan minimizar pues con estas oportunidades, con Clubhouse, con un podcast, con simplemente haciendo una cobertura en Twitter también, ¿por qué no? Y eso creo que eso es quizá lo más interesante, ¿no? Para los que nos gusta la radio, pues ver que estas plataformas ya ponen un poco el foco en el audio como un elemento para comunicar, y desde luego ya te digo, yo en las musicales la veo clarísima que nos abre un espacio gigantesco.
Y la pregunta es, ¿y qué suponen ahora estas redes de audio social? ¿Dónde situamos a Clubhouse, a Twitter Spaces o a Stereo o a otras que están vislumbrándose como también, digamos, relevantes en este entorno? Y yo, fíjate, Jorge, creo que el foco de estas redes inicial no es tanto el de medios sonoros como el de redes sociales o redes que apoyan o que promueven el contacto a partir de la conversación, de la palabra, que funcionan, yo creo que definitivamente, como un complemento a las otras modalidades. Y aquí las lógicas no son tanto las de las plataformas de música o las plataformas de podcast que de algún modo replican los modelos de las plataformas de vídeo. Yo creo que Clubhouse y similares están más asociadas a las herramientas y a los sistemas de reconocimiento de uso y de promoción de las redes sociales. Y yo creo que aquí pues la radio también, por supuesto, va a encontrar un aliado en el que mostrarse, en el que de alguna manera completar o expandir parte de su programación, pero Clubhouse yo diría que va a ser mucho más que un competidor de la radio, va a ser un punto de encuentro donde la interacción, que este es el elemento clave, va a ser quizá el punto en el que la radio pueda aprovechar también el contacto con nuevos oyentes o nuevos usuarios a los que luego mostrar su contenido o llevar hacia su antena.
Estás escuchando un resumen de la sala en Clubhouse que organizamos en el mes de febrero con la presencia de Luis Miguel Pedrero, Vicente Argudo y la moderación de María José Ramírez. Te invito a que sigas los próximos comentarios, sobre todo que escuches la opinión de Dushenka sobre la radio.
Hola, buenas. Soy Dushenka. No sé si me escucha bien, que estoy en un bus. Confírmame. Perfecto. Lo que pasa es que se ha estado escuchando sobre la radio y yo la verdad es que tengo 20 años y ya no escucho la radio. Llevo como 2-3 años sin escucharla, igual todos mis amigos. Cuando era pequeña decíamos cuál era tu cadena favorita porque no había tanta tecnología y la mayoría de Grupo FM, Máxima, Los 40, cada una tenía como su cadena favorita. Hoy en día, con la misma edad que yo tenía en ese entonces, se lo preguntas a mi hermano y mi hermano no sabe contestarte cuál cadena porque no sabe ni cuáles existen. El problema es que se dice que muchos oyentes escuchan la radio, sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población es anciana, bueno, anciana, mayores. El problema es que pensáis que, a ver, que a lo mejor no está mal, que tengo 20 años, pero me encanta mucho el ámbito sociológico, pero la pirámide social demuestra que en las edades hay más población de 40 y 45 años que gente de 20 años. No superéis por números, pero grandes números. Y que bueno, si por situaciones catastróficas y demás las nuevas tecnologías se colapsan, te digo yo de que aquí de 10 años las redes sociales aún no han dejado de colapsar, más que nada porque están invirtiendo muchísimo para que dejen de colapsar, para que más la gente lo consuma. Y además que yo la verdad es que creo que la radio le queda pocas décadas de existencia, más que nada porque es que ahora en el coche ya ponemos el móvil, la música, ya si quieres escuchar alguien hablando en entrevista, te pones un podcast o te pones YouTube y todo el mundo tenemos, o la mayoría tenemos datos por contrato. Y ya es como el tema de los anuncios, quieras o no, en la radio, como suena mucho, por pagar un poco de dinero en Spotify Premium o en Music Apple, me lo quito, los anuncios. Y yo realmente prefiero no tener anuncios. Mira, lo estoy diciendo en una perspectiva joven porque este tema lo hemos hablado mis amigos y yo, que nos queremos, que queremos empezar con el mundo del podcasting, del podcast, y todos llegamos de acuerdo que ya las generaciones, como todos tenemos hermanos pequeños, la radio ya está obsoleta. Y la gente que estudia periodismo y demás, en lugar de ver cosas de la radio, aunque les gusta mucho, está viendo desde otras perspectivas. Y no sé, es que con lo que ha dicho Jorge digo, mira, realmente yo creo que a la radio no le queda mucho.
Todo un baño de realismo lo que nos ha contado Dushenka, que sin embargo es también un reflejo de lo que una buena parte de la población siente con relación a este medio, que es verdad que por una serie de razones, en fin, en concatenadas, ¿no? Hay muchas y cada una tiene su peso, pero la radio ha perdido mucha importancia en el menú de consumo de los jóvenes, porque no ha encontrado todavía o no ha sabido hacer esa transición a este entorno digital, o lo está empezando a hacer, yo creo que más tarde y con más lentitud de lo debido, ¿no? Para empezar, no lo neguemos, este es un asunto, digamos, transversal. A la radio comercial, los jóvenes no le han importado, los jóvenes, los menores de 14 años, que son los que no se miden en los estudios de audiencia, no le han importado lo suficiente como para apostar por ellos, no ha trabajado a fondo, no ha sostenido el interés de una audiencia que cuando crece, pues mantiene el vínculo con la radio. Y si lo ha hecho, lo ha hecho a través, sobre todo, de la radio musical, que es verdad que como decíamos antes, la música es un elemento muy propio del interés de los jóvenes, pero a lo mejor la aparición de Spotify debería haber promovido en la radio musical un contenido diferente al que se escucha en las plataformas. Y es verdad que por estudios de consultoría o por la inercia esta de es que prefiero que la música suene sin las voces de los prescriptores, al final es difícil que la radio musical sea percibida con un valor añadido muy diferencial, lo suficientemente diferencial al de las plataformas, como decía Dushenka, que al final ahí encontramos de inmediato lo que cada uno quiere.
el comentario de Dushenka, eso está encima de la mesa de cualquier persona que esté programando hoy en día una radio juvenil. Es una preocupación que tenemos todos. Lo que pasa es que hay que examinar muy bien cuál es el problema. Y siempre tendemos a analizar qué se está haciendo en la radio tradicional, ¿no? Yo estoy seguro, Dushenka, si quieres puedes contestarme, ¿eh? Tú, realmente, cuando tú escoges Spotify, ¿por qué escoges Spotify? Me imagino, me voy a adelantar, y tú me dices si es que sí o es que no. Tú eliges Spotify porque puedes elegir la canción que te dé la gana y encima lo haces sin publicidad. ¿Me equivoco o no me equivoco?
Sí, la verdad es que sí.
Entonces,
y porque la elijo cuando yo quiera, ¿sabes?
Y la eliges cuando tú quieres. Entonces, no es una cuestión de formato de la radio. Es una cuestión de soporte y de producto. La radio no te permite interactuar. Yo no puedo pedirle la canción que yo quiera a la radio para que me la pongan. Y tampoco puedo tener 80 canales de radio porque, insisto, y vuelvo al principio, el dial es limitado. Las propuestas de radio en FM que hay son las que hay. Entonces, no es un problema de formato. El formato es el formato que puede ser. Porque es que no tienes muchas más opciones. Pero es verdad que la radio como plataforma es muy limitante, no te permite mucho manejo. Ahora bien, ¿dónde tiene que jugar la radio esa batalla? Y lo he dicho desde el principio, en lo digital es una oportunidad, porque tienes la capacidad, porque tienes buenos locutores para hacer buenos podcasts, tienes buenos locutores para enganchar con la gente. Ejemplos, Nadie Sabe Nada, en la cadena SER. En la cadena SER no da nada de audiencia. Cuando digo nada, es da muy poco. Mirad el EGM lo que da en FM. Ahora, es indudable el golazo por la escuadra, por la analogía futbolística, que es en YouTube. Lo mismo pasa con Nadie Sabe Nada. Es el podcast más escuchado en España y en muchos países de Latinoamérica, el programa de Buenafuente. Pero, ¿es escuchado en la radio? Bueno, sí, es escuchado en la radio. Pero en YouTube y en plataformas digitales, tiene un dato infinitamente mayor. El formato tradicional de radio es muy difícil reconvertirlo. Es muy difícil porque la plataforma, el soporte donde se desarrolla es muy limitante. Se escucha peor que si lo escuchas en digital. Tiene una cobertura que te metes en un túnel y pierdes un poco la emisión. No te permite interactuar. O sea, no podría meter a Dushenka a hablar en la radio así como lo estamos haciendo. O sea, hay una serie de limitantes que claro, impiden el desarrollo del formato en FM. Y ahora lo que nos hace falta, por eso apelaba antes a la monetización y a la sostenibilidad, es que fuera de voluntarismos, ¿es posible hacer una radio sostenible en el mundo digital? Con vídeos en YouTube, con lo que tenga formato adaptable para YouTube, con podcast en plataformas, ¿es posible? Y eso es lo que yo tengo serias dudas. YouTube, para los que no lo sepan, se lleva la mitad de los ingresos de cualquier creador. O sea, cualquier persona que sube un vídeo de YouTube y quiere ganar dinero con él, YouTube se lleva la mitad. Pero es que además, YouTube, el crecimiento que tiene es exponencial. Eso significa que cada vez la gente consume más vídeos, pero la publicidad es la misma. O sea, el dinero de publicidad destinado a las plataformas digitales es el mismo, no crece. O sea, la bolsa de la pasta que ponen los anunciantes es la misma. Con lo cual, más vídeos, más creadores, el mismo dinero que repartir, cobran menos.
Yo quería simplemente puntualizar dos o tres datitos respecto del punto de origen, incluso de lo que decía Dushenka. A ver, cuando miramos un poco la realidad de la radio en España versus la realidad de la radio en Latinoamérica, hay un panorama un poco distinto. Es cierto que España forma parte de un país que finalmente es un país que ya tiene una penetración digital de prácticamente el 100% de la población, donde naturalmente hay muchos hábitos y usos y costumbres que todavía en Latinoamérica nos falta un poquitito. Entonces, sí quiero decir que incluso un estudio que fue dirigido por el profe Pedrero de la Universidad de Salamanca mostró en un momento que el público adolescente, analizando el mercado español, el mercado mexicano y el mercado colombiano, mostró, por ejemplo, que en Colombia es el país de estos tres analizados donde todavía el público adolescente sí tiene más conexión con la radio. Es cierto, hay que decirlo también, que Colombia, por ejemplo, es un país, o la Argentina, son países tremendamente radiales. Eso tiene que ver, obviamente, con aspectos que son culturales, pero con también aspectos vinculados al modelo de producto. Hay países que son más radiales que otros, definitivamente. O sea, si uno mira incluso las cifras del propio EGM de España, o sea, España siempre, respecto a Latinoamérica, la radio ha tenido una menor penetración que en América Latina. Pero adhiero a lo que decía tanto Vicent como a lo que planteaba recién también Luis Miguel, es que no podemos pensar solamente que la radio es la emisión en vivo, sea por frecuencia modulada, por amplitud modulada o sea por streaming. Hoy la radio finalmente tiene que ser una marca que ofrezca servicios en múltiples formatos donde naturalmente el audio va a ser el predominante, pero no puede dejar de lado las otras alternativas digitales que tiene, que son como, ponía el ejemplo de Ushenka, la comunicación en redes sociales.
Mediaventurados.
El turno le tocaría a César. César dice que es coach here de voz. Agradecemos, César, tu pregunta para cualquiera de los tres expertos que tenemos acá.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les saludo desde México y les mando un abrazo afectuoso hasta el futuro, donde se encuentran la mayoría que nos escuchan del otro lado del charco. Yo creo que hay que irnos un poquito más a la parte del fondo, de las características tanto de la radio y tanto de la digitalización del mismo medio, ¿no? Si nos acordamos, ¿cuáles son los objetivos que tiene la radio como tal? Educar, informar, acompañar, formar, vender, entretener. Nos damos cuenta que por esos objetivos o gracias a esos objetivos, la radio nunca va a morir. El único medio que tiene la capacidad de informar en tiempo y forma real es la radio. Se acaba la energía eléctrica y el internet se muere, ¿no? Pero también tenemos que entender cuáles son las capacidades que tenemos con estos formatos radiofónicos aterrizados a internet, como el podcast o precisamente como Clubhouse, ¿no? Que podemos tener una interacción completamente inmediata, que podemos tener la medición de lo que nosotros estamos creando y, por supuesto, la segmentación que a lo mejor en la radio tradicional cuesta un poco más trabajo, ¿no? Pero yo creo que es bien importante no tratar de perder estos aspectos que estoy mencionando para saber cómo podemos lograr que estos desafíos a los que nos vamos a enfrentar. Yo he sido productor de radio hace muchísimo tiempo, desde que egresé de la universidad, tanto en radio hablada como en radio comercial, y me he dado cuenta de características que no debemos de aprender a aprovechar dentro de la transición a lo digital y poder crear algunos proyectos o productos que sean muy atractivos y que no nada más se quede en una charla de dos personas y que pueda ser monótona. Así el contenido no es interesante.
Luis Miguel.
¿Qué tiene que hacer la radio para buscar una esencia diferente a la de tantas opciones digitales que tantas soluciones nos dan, ¿no? Antes mencionaba Jorge, y suscribo ese comentario, cómo la radio en España en la noche del 8 al 9 de enero, cuando cayó una nevada enorme aquí en Madrid, en España, pero sobre todo en Madrid, es verdad que fue un vínculo con muchos oyentes que no tenían, bueno, pues referencias para informarse. Y es verdad que aquí es donde la radio ha de encontrar dónde puedo buscar información, servicio público, compañías, referencias. Ahí es donde tiene que responder la radio. Entonces, la radio musical o la radio para jóvenes, por un lado, la radio informativa para otro público, tiene que decidir cómo afronta una competencia contra la cual es imposible a la vez pelear, no puede pelear contra todos, sino al revés. Tiene que ser diferente y recuperar algo que nadie más tenga. Y lo sigue teniendo, lo ha dicho Jorge muy bien, la voz, la empatía, la cercanía, la proximidad, lo local, la capacidad para producir contenido para plataformas que nadie más que la radio sabe hacer, contenido sonoro. Bueno, pues queremos ver que la radio produzca contenidos que se escuchen o en antena o en otras plataformas, pero que, insisto, apueste por esa marca centenaria, esa marca que ninguna otra propuesta va a tener, por muy novedosa que sea o por muy solvente que sea, después de 100 años.
Nosotros lo que estamos viendo en la parte digital es el lado de la oportunidad. Ahora tienes oportunidades para llegar a públicos que están fuera de ese consenso general con otras propuestas musicales, que pueden ser playlists o pueden ser radios temáticas en una aplicación con tu marca, siempre respetando un poco tu filosofía, o inventar nuevos formatos para llegar a otro tipo de gente que no conecta contigo a la radio. Y aquí el problema fundamental, y creo que en algún momento lo comentaremos en el tema del podcast, antes habías dicho alguna cosa al respecto, es el tema de cómo hacer sostenible esto. Porque, a ver, ahora mismo nosotros estamos aquí hablando y lo hacemos con mucho voluntarismo y mucha alegría, pero aquí los periodistas cobramos, ¿eh? O sea, por hacer nuestro trabajo cobramos. Y claro, ahora, hoy en día, y esto es una realidad, hoy en día lo único que es sostenible, a pesar de las críticas, es el medio tradicional. O sea, el único que es capaz de generar ingresos y pagar a sus periodistas y a sus profesionales son los medios tradicionales. Que sí, que últimamente están saliendo podcasts que encuentran cierta sostenibilidad, pero si vamos si empezamos a rascar un poquito, nos damos cuenta que sí, hay podcasts que están saliendo pues en Audible, en Podimo, etcétera, etcétera. Me gustaría ver las cuentas de esos podcasts desde la perspectiva de un Podimo, desde la perspectiva de un Spotify. Es que probablemente estén perdiendo dinero. Lo único que pasa es que lo que intentan en ese sentido es invertir para ganar una determinada posición o para empezar a construir pequeñas comunidades. Pero a día de hoy no es rentable y eso es una realidad. Y ahora mismo, si vemos un poco desde la perspectiva absolutamente digital, ¿qué productos o qué propuestas de contenido han sido las más rentables, han sido las que han tenido un planteamiento muy bien definido desde la perspectiva de la segmentación? O sea, lo que te permite Internet es que con la data puedes segmentar muy bien y puedes ofrecer un contenido absolutamente dirigido. En esos contextos sí que parece que hay una pequeña vetita de oro para poder pagar al periodista, o sea, contenido especializado. De hecho, hay podcasts que son de pago y están funcionando más o menos bien. Hay gente que está dando clases en formato podcast o aquí en Clubhouse, montarte una conferencia, pues si la gente pudiera pagar en un momento dado, tuviera la posibilidad de transaccionar y pagar por una charla, pues oye, a lo mejor habrían charlas súper interesantes por las que la gente podría pagar, ¿no? Y la gente cobraría por compartir sus ideas o por compartir su conocimiento, ¿no? Pero luego eso hay que hacerlo sostenible, al final es tiempo, es trabajo y a todo el mundo nos gusta ganar la vida con lo que hacemos, ¿no?
Blanca no tiene nada en su perfil. Blanca Holguín, gracias por sumarte a esta conversación. No sabemos si tienes un comentario o una pregunta, te la agradecemos.
Yo sí tengo varios comentarios frente a las charlas que ha hecho Luis y Vicen, que me han parecido muy interesantes. Arranco por el tema de la radio juvenil, que estoy totalmente de acuerdo que el tema de la resiliencia, ella sí la está llamando a gritos. Sin embargo, hablando de lo que decía Jorge del tema del posicionamiento que tiene la radio en Colombia, yo sí tengo muchas inquietudes porque todavía tenemos radios muy exitosas que hacen 250 colegios al año, actividades acompañadas con el trabajo de radio y convocadas por el trabajo de radio y que hacen muchísimos eventos. Y frente a los morning o el tema de la radio hablada que hablaba Vicen, yo también produje, dirigí y creé mucha radio. Y el tema no son los morning, el tema son los contenidos de aquellas personas que elegimos para hacerlos. Entonces, la verdad, no podemos castigar la radio hablada en la radio juvenil simplemente porque nos fue mal con esto o con aquello, sin tener en cuenta la cantidad de factores, pienso yo, que se deben evaluar. En el tema de la radio, sí sigo pensando que tiene mucha tela que cortar, incluso hasta en el bombardeo que ha tenido de las redes sociales. Por ejemplo, la radio popular, me refiero a la música popular. Si nos sentamos a ver conteos musicales, miramos un listado de reggaetón y los reggaetones éxitos son los mismos en todas partes. Pero si vamos a ver un regional mexicano o vamos a ver una música tropical o la misma salsa o la misma música regional de cada país, vamos a encontrar que hay muchas diferencias. Es por eso que un monitor latino en sus propios chequeos o muchas de esas empresas en sus chequeos tienen problemas para llegar con la música que miden en los países locales, porque hay que tener en cuenta la música local que también tiene y que es popular. Entonces, esa radio de servicio que generalmente es acompañada por música regional y que generalmente tiene noticieros populares que también hacen radio de servicio, pues estamos hablando no solo de una marca, dicen, estamos hablando de un gran producto. En el tema de la radio informativa, creo que lo que le gana frente a todo se llama la credibilidad. porque un periodista de la radio, ¿por qué cuando en las redes sociales aparece alguna información, lo primero que hace todo el mundo, desde Daresca, la que tiene 20 años y la que tienen 21, prendan la radio a ver si es verdad? De la radio informativa y esa credibilidad que los medios, que las redes sociales cada vez se la fortalecen, creo que hacen que la radio informativa sea más grande.
Pilar, paso de inmediato contigo y dice multipotencial podcaster. Hoy ha sido un diálogo de ejemplo en el que yo me he enfrentado también a nivel profesional, que los directores de estaciones de radio se quedaron un poco pues en la vieja escuela, en la esperanza de que todavía la radio tiene mucho por dar, y sí, pero ojo, hacer radio hoy y quererlo convertir en un podcast no es despedazar un programa, que es el grave error que se está haciendo actualmente. Ahora, la radio ha perdido credibilidad, pero al mismo tiempo ha perdido libertad, porque la radio no se puede expresar porque dependes o de un gobierno o de un formato o del dueño o de alguien para siempre modular lo que debes decir. Que hoy la radio, el reto es justamente lo que vimos hoy, es traer a la nueva generación, sentarlo y decirle a la nueva generación, tengo algo importante que decirte. Que la nueva generación no está escuchando, no está entendiendo. ¿Por qué? Porque ellos nacieron con una voz propia y jamás han necesitado de nada ni de nadie para replicar su voz. Es que hoy estamos en una era de talentos. ¿A qué me refiero con esto? Hoy el mejor abogado, si habla bien, puede tener un podcast exitoso porque él tiene credibilidad, porque él ya lo hizo, ya vivió. A diferencia de la radio, que muchas veces en un casting, porque no tienes la voz, porque no tienes el ritmo, porque no tienes el tono, no perteneces a la emisora de radio o no perteneces al formato. Y en automático te autocensura. Entonces creo que este tema da para mucho y creo que así como hay gente experta en hacer radio, hoy esa gente experta en hacer radio tiene que darle credibilidad a la gente experta en hacer podcast. También crear podcast de 7 minutos exitosos diciendo algo de valor es todo un reto.
Xavier, desde España, nos hace esta pregunta.
Os quería preguntar, o quería dejar el debate, acerca de la exclusividad en el mundo de los podcasts. ¿Pensáis que vamos hacia un mundo de exclusividad, como por ejemplo ya las plataformas de televisión, Netflix, HBO, y que nos suscribiremos a plataformas que ya están llegando, por ejemplo, a España con el caso de Podimo o Audible? Nos suscribiremos a una plataforma donde tendremos una tarifa plana de podcast y allí escucharemos podcasts exclusivos para nosotros en lugar de estar libres para todas las plataformas. No sé, ¿cómo lo veis?
La radio, como industria, todavía sigue pensando en mercados de millones. Y desde la aparición de Internet no hay mercados de millones de usuarios, de oyentes, de espectadores. Hay millones de mercados de uno o millones de mercados de pequeñas audiencias. Y hay una segunda, digamos, circunstancia que condiciona la adaptación de la radio. La radio, sobre todo la generalista, que al final y todavía sigue siendo la que mayor volumen de negocio concentra. Y es que su programación está pensada para un consumo no solo sincrónico, sino además en constante, digamos, apego a la actualidad. Eso es una cosa a veces desesperante, no solo por la duración de los programas, no solo porque se remiten unos a otros, no solo porque la sensación es que no ocurre nada más importante que lo que se atiende en el sentido político y en el sentido económico y toda la actualidad es siempre la misma. Y a mí me parece que eso es lo que mejor representa la desafección que tienen muchos jóvenes y empezamos también a estar muchos adultos que encontramos en ofertas como la del podcasting y en entornos como el de Clubhouse, esa serie de nichos o esa serie de ingredientes que por un lado me abstraen de esa realidad a veces atosigante y poco constructiva y sobre todo me devuelven a fórmulas narrativas y expresiones que inventó la radio y que la radio está abandonando, que este es un poco el mayor problema de todos. Es que la mejor ficción durante muchos años la hizo la radio y es que el reportaje, la entrevista, la investigación, esto lo inventó la radio. Y realmente uno empieza a poner las programaciones de las principales cadenas en el modelo generalista y son tertulias y son entrevistas a políticos y son horas y horas de muy poca digamos, variedad expresiva y narrativa y sonora. Y aquí la radio se lo debería hacer mirar. Y termino con una cosa que ha comentado Vicente que me parece muy interesante y estoy completamente de acuerdo. Él hablaba de lo importante que es para, sobre todo los oyentes más jóvenes, interaccionar. Interaccionan en Twitter, en Facebook, en Instagram, en fin, en Clubhouse. Claro, pero es que la primera red social en la historia fue la radio. Y yo me pongo de ejemplo de cómo llamaba a las radios musicales a pedir que me pusieran una canción, las canciones dedicadas, los programas de consultorías o de expertos que atienden llamadas, de felicitaciones. Toda la vida la radio se ha basado en ese sentimiento gregario de estamos todos juntos escuchando y compartiendo. Y hombre, decir que la radio no puede mantener o retener un porcentaje de su programación basado justamente en la socialización de la audiencia, no creo que sea tan difícil. Entonces, es un poco ir pues invocando muchos de los atributos sobre los que la radio creció y ha llegado a ser el medio de referencia en el sentido próximo e inmediato y conciliarlos, por supuesto, que completamente de acuerdo con las nuevas demandas digitales y los consumos personalizados.
María, tu comentario.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo procedo también de la radio tradicional, de la radio con formato de informativos y magazine, concretamente de Onda Cero, de Protagonistas. Realmente la generación Z viene ya con internet debajo del brazo y con el tema digital. La radio tradicional, pues quizás ya se debiera de haber puesto las pilas en este sentido. Ahora, yo siempre voy a ser y creo totalmente lo que acaba de decir Luis. La radio comercial, yo creo que todavía tiene larga vida. Se tiene que cambiar la forma de emitir los contenidos, el formato, probablemente. Pero yo entiendo también a la generación Z, porque, como digo, ellos han vivido desde que prácticamente tienen uso de razón, han vivido con la radio, o con las emisiones digitales, con los youtubers, entonces todo esto a ellos les atrae muchísimo más. ¿Qué pasa? Que los que hemos trabajado en la radio mediante los formatos de informativo, de magazine y demás, claro, nos sentimos totalmente identificados, pero esas personas igual son ahora, lo que otra persona comentaba antes, probablemente los que superemos ya los 40-45 años. Pero yo creo que la radio informativa y de magazine no me da a mí la impresión de que vaya a desaparecer. Entre otras cosas, porque es radio ya comercial, es como la televisión ahora. Ahora, que tenga que cambiar el contenido y el formato y hacerle más agradable a los jóvenes, eso yo creo que sí, eso lo tiene que hacer, porque si no se va a quedar estancada.
Vivian Castillo, ella es mi compañera en las noches de nuestra sala de Aprendiendo sobre Clubhouse. Ella es directora de Te lo cuento News en Chile, Vivi.
Quisiera decir que yo no veo tanto errores de la radio y de no avanzar. Yo creo que a todos los medios les ha tocado un momento crucial y está relacionada con la atomización de las audiencias en distintas plataformas, en distintos conceptos y definiciones. Y yo lo que creo es que ahora la radio le toca ser multiplataforma e ir a buscar a esa gente en el lugar donde está. Y de repente yo creo que Clubhouse podría ser perfectamente un aliado de un programa de radio para poder llegar a la gente y darle esa interacción que está solicitando y poder, por ejemplo, volver a ciertas cosas que se perdieron. Y se perdieron también tiene que ver con la parte económica y con lo que todas estas multiplataformas han significado para la torta comercial, que ha significado la división y la atomización de la torta comercial en pequeños trocitos. Y yo creo que los podemos buscar desde ahí, desde esos pequeños trocitos que podemos obtener. Quizás ya no vamos a obtener grandes ganancias en ninguna de las plataformas, pero a lo mejor sí podemos establecer contenidos multiplataformas en los que tengamos ganancias que en definitiva signifiquen la posibilidad de contratar gente de calidad, contenidos de calidad, producción y todo lo que eso significa. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle precisamente a Vincent, a Luis o incluso a Jorge, ¿cómo ven esa torta comercial multiplataforma?
No, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Vivi. Siempre apunto a esto, a cuando hablamos de radio, pues siempre hay una tendencia a hablar de un solo canal. y insisto, o sea, la barrera tecnológica de la radio FM es muy grande, te permite hacer muy pocas cosas. Y la propia, digamos, idiosincrasia de la radio en términos de monetización, pues bueno, es que te impide dar pasos en falso. Entonces, las radios, claro, asumen muy poco riesgo. Estamos hablando de que es un mercado que se encoge y a ver quién es el guapo ahora que asume el riesgo, ¿no? Y dice, no, pues mira, yo me aventuro. Pues en un medio que no tiene ni interactividad, ni tiene, bueno, pues venga, me la juego. Es complicado. O sea, estoy. Y además, no solo me parece complicado, es que me parece un movimiento. Es el movimiento más antidigital de todos. Porque el movimiento digital. Con voluntad, con valentía, con dos cojones que dicen aquí en España, es afrontar el reto de los podcasts, que no lo ha hecho la radio. Nosotros en la SER tenemos tenemos un área que se dedica a hacer podcast. La ficción, la mejor ficción en español que se hace ahora mismo en radio, la está haciendo Podium Podcast. ¿Quiénes conforman el equipo de Podium Podcast? Pues hay gente especializada en el mundo del podcast, pero todos vienen del mundo de la radio. ¿Por qué tengo que forzar la máquina para que alguien me escuche el primer episodio de Guerra 3 mañana a las 3 de la tarde en la radio cuando puedo servir todas las temporadas de una tacada, como hace Netflix, en una plataforma de podcast? Entonces, yo creo que tenemos que afrontar el reto digital con todo, o sea, con todas sus posibilidades, que no las tiene el modelo de la FM, insisto, no las tiene el modelo de la FM.
Dushenka, de 20 años, dejó esta pregunta.
Entonces, ¿qué es la radio? ¿Lo que estáis intentando salvar es la radio o estáis intentando salvar una empresa y puestos de trabajo?
Bueno, mira, es que para mí la radio ya llega a ser un poco una marca. O sea, al final, para mí gestionar una radio no solamente gestionar una radio FM, que la gestionamos como toca, porque ese producto te exige una programación X para llegar a las audiencias que tienes que llegar, que puedes llegar. Para mí la radio es una gestión de marcas. O sea, es que tú sientas que los 40 te ofrece uno, dos, tres productos que te interesan. Otro de los problemas que tenemos la radio es que nosotros no cotizamos en el Nasdaq y ganamos millones de euros, como pasa con Spotify, que se puede permitir perder dinero todos los años. Ellos tienen la posibilidad de poner esa música a la carta porque pagan unos royalties muy altos a las compañías discográficas que yo no me puedo permitir. Entonces, claro, en ese contexto, por ejemplo, ahora os comparto una inquietud, pero hay muy pocos podcasts, por ejemplo, musicales, y lo estaréis viendo, y no es posible hacer podcasts musicales porque no existe una licencia, no existe un permiso, ni una tarifa a la que pagarle a las compañías discográficas para que te dejen poner música registrada en un podcast, por ejemplo. Ojalá, llegado ese momento, yo te multiplico los 40 por 20 y seguro que encontrarás un prescriptor fantástico que te va a recomendar una música y vas a decir, ostras, qué guay. Y ahí sí, estoy con Luis, innovaremos en el formato. A mí hoy hablar de web, por ejemplo, me parece más antiguo que hablar de radio, sinceramente. Pues bueno, hay gente que todavía pretende presumir de que las webs es la gran transformación digital. Para mí no lo es. Para mí es la capacidad de hablar con la gente en cada entorno en el que conecta desde el punto de vista digital, o sea, en cada producto digital. Esa habilidad para conectar con diferentes contenidos, diferentes formatos, conversando, lo que fuere, porque cada red social y cada plataforma es distinta, el que tenga la habilidad de conectar en todas esas plataformas de la manera más óptima va a conseguir mantener su comunidad y, por ende, el dinero, los patrocinios llegarán, porque las marcas lo tienen muy difícil para llegar con esos mensajes.
Hay que mirar las cosas un poquito con una perspectiva más ancha respecto de poder pensar que, bueno, no, la radio se muere en los próximos 10 años. No, yo creo que se va a transformar y se va a adaptar. Y ese es un poco lo que Luis Miguel Pedrero, Vicente Argudo, desde los 40, desde el Grupo Prisa, yo desde el Grupo RCN, estamos tratando de llevar, digamos, adelante esa mirada, esa apuesta también por productos que son digitales, por productos híbridos, ¿sí? Que son realmente, y los que estamos en este negocio, nos va bien. O sea, Vicente podría citar ejemplos, yo podría citar ejemplos en nuestra empresa de modelos donde ya juntamos lo digital con la radio y son productos sumamente rentables.
Thank you. Este episodio ha durado mucho más de lo que dura habitualmente cada capítulo y quiero terminarlo con las conclusiones que dejaron los tres organizadores de la sala de Clubhouse. Empezamos con Luis Miguel Pedrero.
Tenemos un contexto todavía de una transición necesariamente convulsa. Yo, igual la radio se ve, el ejemplo de lo rápido que va todo se ve menos con la radio, pero para hacerlo más visible, la televisión en España nació hace 65 años y era una televisión que emitía solo unas pocas horas y en blanco y negro. En 65 años el progreso, el cambio ha sido tal y sin embargo hay una generación de españoles que la han vivido por completo y que han pasado de 0 a 2000 en apenas eso, una vida. No quiero decir con esto que hay una inercia de la industria radiofónica que es necesario que poco a poco asimile el cambio de contexto y se adapte. Y yo voy a centrarme muy brevemente en tres puntos. El primero, en que, como decía Vicent, con el que comulgo, suscribo y aplaudo además su valentía al reconocer los pros o los logros y los retos aún pendientes, Vicente ha puesto el foco muy bien en cómo la limitación de la antena no permite jugar tanto como en lo digital. Y sin embargo, el ejemplo de los programas que ha citado, Nadie Sabe Nada, La Vida Moderna, Ser Historia, demuestran que si en la antena apuestas por un contenido atractivo, en fin, especializado, capaz de ser luego viralizable o escuchado o visto en otras redes, ahí está la antena. Es decir, poco a poco la parrilla de las radios tiene que empezar a hacer hueco a planteamientos que no atiendan a la máxima captación de público en el momento, que es la lógica de la radio, sobre todo la generalista, y empezar a entender que se pueden conciliar los modelos clásicos con estos otros, que es como programación inversa, ¿no? Ubico un programa en una franja horaria que a lo mejor no tiene mucha audiencia, pero luego consigo todo ese rédito en otros canales. Punto 2, modelo de negocio. Yo, cuando escucho lo de valentía, siempre pienso en lo de modelo de negocio. Dusenka lo ha explicado muy bien. La publicidad molesta. Yo sé que es la fórmula que necesita la radio para financiarse, pero ¿por qué no buscar otra? Es que Spotify ahora mismo, con algo tan común como la música, con algo tan commodity, tan básico, es que de sus 345 millones de usuarios, 155 pagan. Es decir, el 45% de su base ya paga por no tener publicidad. Y yo me pregunto, ¿de verdad no es posible empezar a probar algunos modelos? La cadena SER, sin ir más lejos, y la COPE y Onda Cero, los días de la programación de Champions o de partidos de fútbol por las noches, emite simultáneamente fútbol en la antena y en la FM y contenido informativo solo a través de la app o solo a través de algunas frecuencias que están en muy pocas ciudades. No se puede pensar, y encima son programas que no tienen publicidad porque no sé por qué, no se comercializan o no se ve que sean virales. No se puede pensar en comercializar o en plantear la opción de que esto sea de pago. Es un contenido interesantísimo, es la actualidad, son las voces más importantes en cada cadena en la programación de noche. Bueno, pues podríamos plantearlo porque ahora mismo se está haciendo a beneficio poco, porque repito que apenas hay publicidad. Y más apuestas. Los partidos que juegan a veces los grandes equipos, a quienes normalmente se les atribuye un locutor deportivo en cada campo, pues llámese Luis Faque con el Barça y Antonio Romero con el Madrid. Cuando juegan estos dos equipos, van los dos locutores al campo. Oye, ¿por qué no desdoblamos y ponemos a una de las voces solo para transmitir? Porque a mí, como seguidor de uno de los dos equipos, que en este caso es el Barça, me encanta Luis Faque y no me apetece escuchar a otro narrar esa retransmisión. Bueno, aprovechemos, experimentemos. Lo digital no estamos diciendo que es un banco de pruebas, pues hay posibilidad de hacerlo. Tercera y última reflexión y aportación, y me parece la más importante. Estamos hablando todo el rato de la radio, de la industria de radio. Pero miren, la radio no trabaja como industria. La radio son emisoras que compiten unas contra otras y apenas hacen acciones conjuntas para potenciar lo más importante que tienen, que lo hemos dicho durante estas dos horas, que es exactamente eso, su marca. ¿Por qué no hay acciones colectivas de la radio? ¿Por qué cuando ha aparecido el asistente de voz o el altavoz inteligente, la radio como industria no se ha molestado en enfatizar lo fácil que es escuchar la radio a través de estos asistentes? Porque nada más natural en un altavoz que pedir que quiero escuchar la radio. ¿Por qué conjuntamente en cada país se podría haber hecho algo así? Y así multiplicado. ¿no? Es decir, la radio ya tiene que hacer acciones conjuntas frente al audio, frente a Spotify, frente a los podcasts, porque sí, porque son competencia, porque es imposible escuchar dos cosas a la vez. Uno puede ver una cosa en una pantalla y con el rabillo del ojo otra, pero es imposible escuchar dos cosas a la vez. No puede estar en Clubhouse y al mismo tiempo en la radio. No puede estar en Spotify y al mismo tiempo escuchando un podcast. Aquí hace falta que la radio tome conciencia, que renuncie a esa competencia, a veces, en fin, hasta cierto punto dañina, y apueste por reivindicar lo que tienen, que es eso, una marca centenaria. Ninguna otra tiene la antigüedad y el valor de la radio.
Vicent Argudo.
Yo creo que la radio va a seguir viva durante bastante más tiempo del que pensamos. Creo que en el caso de la radio musical, que he visto ahí que la gente está como muy inquieta y normal, hay debates como por qué locuta este, por qué el otro, por la canción impuesta, etcétera, etcétera. Esos debates, por lo menos yo, que no soy de esos de 80 años, que yo tengo 42, yo lo he vivido toda mi vida. O sea, yo cuando quise hacer radio también me quejaba porque veía que eran unos antiguos, que tal, no sé qué. Quiero decir, no estoy minusvalorando lo que pueda pasar en México, que desconozco esa realidad, pero seguramente. Ahora, yo creo que la radio va a seguir viva. Va a seguir viva mucho tiempo. En el caso de la radio musical, va a seguir viva bastante tiempo también. Es verdad la que es la que más amenazas tiene, porque el consumo de música hoy está absolutamente descentralizado. Y creo que el gran reto que tiene la radio musical por delante es ser cada vez mucho más 360. Al final, los gestores de radios vamos a dejar de ser gestores de radio, digamos, a largo plazo, y vamos a ser gestores de marcas, y donde la radio va a ser uno de los productos, pero no solamente ese producto. Vamos a tener radios FM, vamos a tener podcast, vamos a tener Clubhouse, vamos a tener Twitter, vamos a tener eventos, vamos a tener todo lo que pueda unir a la gente, ¿no? Que es lo que ha hecho siempre la radio, unir a la gente. Sonar en la radio implica tener popularidad. Las plataformas, nada más tenéis que pasaros Spotify, precisamente, yo lo digo muchas veces, Spotify ha heredado lo peor de la radio. En la radio aquella que solamente había una radio que pusiera música en el país, y que eso fue en los 40, y que si no sonaba en los 40 no sonaba en ninguna parte, eso es lo que está pasando en Spotify. La radio coimera, payolera, eso está pasando en las playlists de Spotify. Cosas que ya abandonó la radio porque se ha profesionalizado, las está recogiendo Spotify y le va a jugar en su contra. Los artistas no se construyen en Spotify. Nadie decía, se descubren los artistas en Spotify. No, descubres canciones. A los artistas los descubren, afortunadamente para los medios tradicionales, pero en parte tiene todo el sentido por la manera de promocionarlos, se promocionan en las radios y en las televisiones y en los medios que te prescriben. Y eso es importantísimo. Alejandro Sanz, a nivel de reproducciones en Spotify, no le llega ni a la suela de los zapatos a Bad Bunny. Pero estoy convencido que si Alejandro Sanz actúa mañana en México DF, va a empatar como mínimo con Bad Bunny, si no le supera. Porque es un artista. Bad Bunny ya va camino de ser un artista, porque lo empiezan a programar las radios. Pero esos artistas que son éxitos en YouTube y que tienen cientos de miles de millones de reproducciones, les falta por construir ser artistas. Y lo decía esta mujer hablando un poco de la música regional mexicana. Es que si esos artistas, si los artistas de pop rock, los artistas de música tradicional, etcétera, etcétera, no tuviesen la radio, no existirían. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Para los artistas que son del mundo digital, la radio sigue siendo también una oportunidad, porque les hace masivos, les hace que sean conocidos por todos. Y eso también es un papel de la radio musical muy importante, que no debe de desprenderse.
Llevo muchos años trabajando, obviamente, con el mundo de la radio y me ha tocado trabajar en varios países. Hay una cosa que también se está produciendo en la radio y que la radio necesita. Y hay un cambio también de la radio, que no es solamente de mentalidad, sino que también hay cambios que tienen que ver con aspectos de habilidades, capacidades y hasta generacional. La radio conserva una salud todavía muy buena, incluso desde el punto de vista de los ingresos y de la rentabilidad, o sea, se mantiene. Producir radio, a diferencia de las grandes estrellas de la televisión, etcétera, sabemos que técnicamente los recursos no son igual de caros. Producir radio, naturalmente, es más barato que producir cine o que producir televisión. Entonces ahí tenemos un punto donde la radio tiene una flexibilidad desde el punto de vista de los presupuestos que le permite que en mejores momentos tendrá equipos más amplios, más grandes, con mayores coberturas, y cuando las vacas están flacas, pues se pueden reducir equipos, pero la radio sigue transmitiendo. El segundo punto, para mí, que es muy importante y lo dije antes, es estamos en una industria que es de talento. Me remito al libro de Reed Hastings, donde dice que Netflix básicamente lo que tiene como prioridad es tener la mayor densidad de talento. Y esto es exactamente igual. Acá no es una discusión de plataformas, ¿sí? Porque como dice Vicente, la FM es limitante, ¿sí? Pero también sabemos que el mundo digital, que el ámbito digital, tanto en el streaming, en formatos on demand, en formatos de video, en formatos de texto, o sea, hay mil cosas que se pueden hacer, con lo cual esos límites quedan, digamos, quedan eliminados y nos expandimos a mucho más. Pero ¿saben qué? Al final de cuentas, antes que todas esas posibilidades que nos dan las plataformas digitales, incluso la MLFM, el DAB Plus o lo que sea, antes necesitamos una industria con densidad de talento, como dice Reed Hastings. Es decir, en la medida que tengamos a los mejores productores de contenidos, en la medida que lo que ponemos al aire y que hacemos en una radio hablada, en una radio musical, es bueno, es atractivo, conecta emocionalmente con la gente, conecta con los intereses de la gente, que la entretiene, que siente que eso tiene valor, les aseguro que no importa que transmitan en AM, que si el producto es bueno, la gente lo va a consumir. Y el tercer punto, que a mí me parece importante, y esto sí es una autocrítica hacia toda nuestra industria, no hablemos de industria, hacia todo lo que es el mundo de la radio en Hispanoamérica. Necesitamos también un cambio cultural generacional del concepto de radio. Pero en la medida, digamos, que se instauran con más fortaleza las plataformas digitales, la radio sí solita se está quedando afuera. Por eso la clave también es el cambio cultural generacional que necesita la radio. Espero que hayas disfrutado de este episodio especial que hicimos con una sala de Clubhouse donde hemos hablado de radio y de podcasting. Hemos hecho otras y vamos a seguir compartiendo con gente de toda Hispanoamérica encuentros, reuniones y espacios donde vamos a debatir sobre el futuro de la radio. Y aquí en Mediaventurados, como siempre, te invito a que te suscribas, que lo hagas a través de Spotify, a través de Apple, a través de Google Podcast, o lo puedes hacer también a través de Deezer. Mi nombre es Jorge Haley. Te deseo una excelente semana. Nos encontramos muy pronto.